COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Empezamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, en nuestro streaming en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Lo prometido, hoy teníamos una entrevista muy especial porque nos acompaña en los estudios de COPE el ciclista Pablo Castrillo. Nos hemos hecho unas fotos, estamos con el estudio preparado con él. Y ya le saludo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
Es una locura todo lo que se está viviendo por tu ciudad, ¿no? Por Jaca.
Pues sí, la verdad que es una locura. Cuando estás ahí dentro no lo vives, pero ahora cuando llegas a Jaca y todo ese recibimiento y toda esa gente que te da las gracias por lo que has sentido viendo las etapas, es la verdad que una locura.
Ahí, Pablo, después de un antes y un después de venir a tu casa a Jaca, antes no era así, ¿no? Antes de estas dos etapas.
Eso es. Antes, pues, como si sabían que había un ciclista profesional en Jaca, pero bueno, no era tan conocido. Y la verdad que con estas dos etapas de la vuelta que tanta gente ve, pues la verdad que me he dado a conocer en el pueblo.
Joder. Bueno, ya eres conocido tú y tu hermano, ¿eh? Pero claro, dos etapas a la Vuelta a España. ¿En qué momento has sido consciente de que estabas haciendo historia, que no era un éxito más, que vencer una etapa en la Vuelta no está a la altura, no es fácil? De hecho, pues solo ha habido un ciclista aragonés y no es Fernando Escartín. Fernando Escartín no ha llegado a tener ninguna etapa de la Vuelta.
Pues sí, la verdad que bueno, con la primera etapa ya sabíamos que ya habíamos hecho historia con el equipo, pero bueno, era una realidad que podíamos conseguir una etapa, y la verdad que ya sobre todo con la segunda, en un final como es el Cuitu Negro y unos rivales como Vlasov y Sivakov, pues es algo que está fuera del alcance, que ni yo mismo había soñado, y consciente de que había sido tanto historia del equipo que en Farma como también aquí en Aragón.
¿Qué te decía Escartín? Llegaste a hablar con Fernando. Tengo una etapa, tú no tienes ninguna, ¿eh, Fernando? La tienes el Tour, pero la Vuelta no.
Pues hablé poco con él porque la verdad que el hombre está bastante liado con todo lo que tiene que hacer la Vuelta, pero bueno, sí, me felicito y nada, que joder, creo que he conseguido pues esta, joder, al alcance de pocos. Y bueno, yo después de la etapa del Cuitu Negro, cuando era el día de descanso, en una entrevista yo pensaba que Escartín tenía una etapa, pero me dijeron que no, y
no.
La verdad que me sorprendió.
A todos nos suena la del Tour, por eso.
Eso es.
Hay mucha confusión. ¿Cuál de las dos etapas fue más difícil? ¿La de la acabar en el Alto de Manzaneda o la del Cuitu Negro?
Bueno, las dos tienen su complicación. Pues es toda la etapa de Manzaneda, pues tiene la complicada de coger esa fuga, y una vez cogida ya sabíamos que íbamos a llegar. Y bueno, pues un poco esos nervios de cómo rematar una etapa ante gente que había ganado en grandes vueltas, pues era bastante complicado, y la verdad que se me alineó todo y bueno, se fue bastante agonía. Pero bueno, sí, yo creo que pienso que la segunda etapa en el Cuitu Negro fue más complicada aún por lo que suponía la etapa en sí, y además con la lucha en la general no nos permitían mucho trance a que la fuga llegase, y la verdad que fue un hito bastante grande ganar en esa etapa, y yo pienso que sí, más complicado fue esa segunda.
Bueno, y porque te estaba cogiendo Vlasov, ¿no?, en la segunda, y no sé si guardaste fuerzas allí, bueno, que me alcance y luego doy otro hachazo.
Eso es, ante esos rivales, pues
te estaban diciendo, ¿no?, por el pinganillo, te está alcanzando.
Sí, eso es. Bueno, con el pinganillo la verdad que poco oía, porque con los gritos de la gente era una locura, no se escuchaba nada, y encima con esa niebla pues mirabas para atrás y no podías ver ni 5 metros. Pero bueno, una vez que me cogió, pues sí, la verdad que estaba un poco así cabizbajo, porque sabiendo que el rival que era, pues era bastante complicado batirle en ese final. Pero bueno, luego viéndole la cara y con esa tranquilidad que
tenía...
No llegó
muy fino, ¿eh?
No llegaba bastante fino viéndole la cara que tenía. La verdad que tenía esa tranquilidad ya de una etapa. Y bueno, pues decidí probarlo desde abajo y a ver qué fuerzas tenía Vlasov, y bueno, la verdad que salió mejor de lo esperado.
Pablo, era tu primera grande. ¿Te esperabas algo así? Porque ya te vimos en muchas, muy combatiente, ¿no? Te veíamos en fugas, que no llegaban a nada, pero te veíamos ahí con ganas de, no sé, no sé si llegabas a pensar tú en algún momento que podías incluso ni siquiera luchar, ¿no?, por una etapa, pero combativo se te veía desde el principio.
Bueno, pues...
O sea, te veías con fuerza.
Sí, la verdad que, bueno, llegaba a esa gran vuelta a España, pues eso, con bastante respeto, pero sabía que llegaba en buena forma por las otras competiciones que había tenido anteriormente. Y bueno, pues la verdad que, ya te digo, pues nunca pensé, o sea, sé que podía luchar por una etapa, pero nunca pensé conseguir dos. Y bueno, la verdad que pues en esa vuelta estaba consiguiendo bastantes fugas que en donde disfrutaba y en algunos casos pues estaba cerca de la victoria, pero nunca me imaginé de esas 7 fugas que cogí al final de la vuelta, que ya es una locura, pues rematar dos pues es algo increíble para mí.
Claro, lo malo es que te han cogido la matrícula. Ahora hablaremos de tu futuro. Ahora ya saben que ojo con Pablo Castrillo, que los metros finales, que los kilómetros finales, que tiene una fuerza descomunal y que es candidato, ya eres candidato en cualquier fuga. Es decir, ojito con Castrillo, que es uno más para conseguir la etapa.
Eso es, pues en esa primera fuga yo tenía la ventaja de que no era muy conocido y bueno, me podían infravalorar.
Te pero... dejaron ir a 9 del final, ¿no? Cuando tú metes el hachazo a 10, ¿no?
Sí,
entre 10, 9 kilómetros del final. ¿Qué pensaron tus rivales? Bueno, es Pablo Castrillo.
Sí,
¿no?
Bueno, yo creo que fue un poco todo. Yo creo que la distancia y sobre todo pues eso, que veníamos de un ataque muy fuerte de Soler para coger a Verona y justamente en ese momento había viento de cara y la gente se miró y como era pues un equipo pro team, pues la verdad que no salió enseguida por mí y fue lo que me dio esa ventaja. Pero sí, una vez después de esas dos victorias, la verdad que ya costaba conseguir...
Ya no te dejaban libre.
Ya no me dejaban conseguir estar en las fugas, pero bueno, gracias a eso en la etapa de Vitoria fue una ventaja para nosotros porque permitió a Urco que se marchara por delante y consiguió la victoria.
¿Eres consciente de todo lo que nos has emocionado aquí en Huesca, en Jaca?
La verdad que no, ahora me voy dando cuenta porque sobre todo pues... que todas esas victorias que he tenido yo han llorado mucha más la gente que me ha estado viendo que,
sí, se te ve
que
muy,
yo mismo.
Se te ve muy, muy... A ver, me imagino que por dentro lo llevarás la emoción, pero todavía como muy frío, como que no eres consciente de lo que has hecho. Me da a mí la sensación, ¿eh?
Sí, bueno, lo voy llevando con lo más con la más tranquilidad posible para que no se me suba todo, pero...
En 10 días has hecho más entrevistas que en toda tu vida.
Sí, realmente, sí, ya había hecho unas cuantas, pero... entre este mes ha sido una locura.
Así vivimos en COPE la narración de Erik Frade, la primera victoria hemos rescatado, la primera que era romper todo, la segunda igual más complicada como nos has dicho tú, pero es que la primera no nos lo podíamos creer.
Para animar al español que va a ganar Castrillo, va a ganar un español, por fin, por fin, por fin, por fin, venga Pablo, 50 metros, Pablo, 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 Castrillo, 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 para el Kerforma en el día en el que falleció a las conas, vencedor de la etapa.
Vamos,
madre mía, bien. Gran,
y justo ese día,
La verdad que escucho esta narración y se me han puesto los pelos de punta de la emoción.
No, aquí en COPE lo hemos vivido con una intensidad tremenda. Se alinearon los astros ese día, por lo que dices tú, en carrera, pero aparte tenéis una fuerza extra. ¿Qué significó Manolo para ti?
Bueno, para mí significó mucho, para mí, para todo el mundo del ciclismo y sobre todo, pues, especialmente la estructura de Lizarte y el Kenpharma, pues gracias a él ha permitido que mucha gente se convirtiera en ciclista y nada, pues esos valores que nos transmitió de siempre esa lucha constante de darlo todo a pesar de que salga bien o mal, pues eso nos permitió que pues eso, en creer en este proyecto y en hacer las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora. Y la verdad que pues eso, esa etapa de la manzana la recuerdo ya desde que me levanté, que en el grupo ya pusieron que había fallecido Manolo. fue un momento bastante duro, pero la verdad que lo planteamos por eso, intentar ganar la etapa para dedicársela. Y,
qué fuerte.
Y estaba todo el día en la fuga pensando en él, en esos momentos que sufres tanto pensaba en él y me daba fuerza, y sobre todo esos últimos 10 kilómetros es el que me dio la fuerza extra para no rendirme y llegar hasta arriba para poder dedicarle esa bonita victoria.
De tu familia, ¿quién fue el primero? Bueno, me imagino que hablarías con tus padres. ¿Hablaste con tu hermano en qué momento?
Bueno, pues la verdad que con mi hermano hablé días después, porque la verdad que él con todo mensaje sea una locura y tampoco...
¿Cómo días después? ¿No hablaste el mismo día?
Sí, o sea, es que nosotros no somos de hablar mucho, o sea, nos enviamos mensajes, pero quería hablar con calma con él más tarde. Y ya me dijo pues toda la emoción que había tenido, sobre todo como estaba compitiendo, no me gusta molestarle. Y sobre todo pues eso, que me dijo que después de una etapa que no paraba de llorar, de la emoción, mis padres igual, que no se lo creían.
Fue enorme. Bueno, y la que te espera el martes que viene en Jaca. Porque eso ahora es. Te vas a Zurich, ¿no? ¿Cuándo te vas?
Bueno, supongo que 3 días antes iré al Mundial, si me selecciona, tiene pinta de que sí, pero, uh-huh. pero sí, eso es.
¿Qué fechas son?
Pues la ruta es el 29, el 29 de septiembre.
Bueno, pues eso, el martes que viene es la gran celebración en Jaca. ¿Te han contado un poco lo que te van a hacer?
Sí, un poco me han contado y la verdad que con ilusión.
¿Vienes con compañeros de equipo, aparte de estar al Mayencos?
Bueno, compañeros de equipo yo creo que no, pero la verdad que vivirlo con mi gente y mi familia, pues ya con eso me basta.
Bueno, los que nos estén escuchando en Jaca ya saben que es a las 7 en la Plaza Viscós, un acto con Mayencos muy emotivo y luego la recepción en el Salón Rosa del Ayuntamiento. El salón de grandes honores, ¿eh? Vas a firmar en el libro del ayuntamiento. Eso está reservado a poquitas personas, ¿eh?
Ya, la verdad que es un honor y te agradecer al ayuntamiento de Jaca pues todo ese recibimiento por lo conseguido.
Te hago preguntas de ciclismo. Aquí nuestros expertos en COPE me han dicho, a ver, planteale a Pablo que sí, que ahora es un equipo humilde. Se rumorea que para el año que viene... ¿tienes algo ya firmado con el Ineos o no?
No, estoy ahora...
Porque se ha hablado mucho de eso.
Ya, estoy ahora pues eso, en trámites de eso, de decidir mi futuro y...
¿Lo tenías apalabrado?
No, ya te digo que no tenía firmado nada y bueno, pues...
Has hecho bien, ¿eh?
Estoy...
Porque tu caché ha subido mucho.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, pues ahora es momento de reflexionar todo y elegir cuál va a ser mi futuro.
Te pregunto esto porque, claro... Ha sido un alma libre para poder preparar las etapas con tu equipo. Pero claro, si cambias a otro, es probable que te toque un rol distinto, ¿no? Un rol de gregario. No sé eso cómo lo vas a llevar, si eres consciente, si no te lo has planteado. Es lo que tiene, ¿no? Cambiar a un equipo más poderoso.
Bueno,
tendrás
no sé.
Que trabajar para un líder, a priori.
Sí, no sé, ya te digo, no sé cómo será mi futuro, pero bueno, si voy a un equipo grande y tengo que trabajar para alguien, la verdad que nunca he tenido problemas, siempre ha sido que algo que me ha encantado ser gregario y yo creo que no tenía ningún problema en adaptarme.
¿Qué te ha contado tu hermano de Movistar, por ejemplo, de esa experiencia en un equipo como Movistar?
Bueno, mi hermano, pues la verdad que estuvo a gusto en Movistar. Bueno, tuvo esos problemas, pero eran problemas que acarreaba a él, que le costaba esa presión que le mantenía, pues le costaba pues a la hora de hacer la bici, de progresar como ciclista. La verdad que lo pasó bastante mal. Pero bueno, en un equipo como Movistar, pues la verdad que disfrutó y estuvo a gusto, lo cuidaron bien. Y nada, pues no sé, una estructura mítica del ciclismo.
¿Qué te apetece más? ¿Ganar una etapa en el Tour, por ejemplo? ¿O acabar disputando, no sé si una grande, la general de una grande o una más pequeña, pero una general? ¿Qué te apetece más?
Uf, yo me decantaría por una etapa del Tour, yo creo.
Eso es lo más grande, ¿no?
Eso yo creo que ya es otro paso.
Eso ya
es otro nivel.
Pero hay que soñar en grande.
Eso es.
Ya has soñado con una etapa en la Vuelta y una no, dos.
Dos. Sí, con eso ya cualquier cosa.
¿Cómo te gustaría? Claro, porque tienes 23 años, Pablo, y aunque es verdad que cada vez se es más precoz en el mundo del ciclismo, como en otros deportes, ¿no? Solo hay que ver en el fútbol, ¿no? Que ahora con 15, 16 años ya están despuntando a gran nivel. Claro, pero ¿dónde te ves en unos años?
Bueno, la verdad que es complicado cuando entras en el ciclismo, no sabes cuál va a ser tu futuro, que, en qué ciclista te vas a convertir, pero bueno, visto lo visto en esta Vuelta a España, pues me veo un corredor de caza etapas, de que se encuentra bien en las fugas, de poder rematarlas, visto lo visto, y no sé, como máximo igual aspiro a igual hacer la general como máximo de una semana, de grandes vueltas ni pienso, igual en el futuro quién sabe, pero bueno, poco a poco voy eso, encontrándome mi sitio como ciclista y eso es lo que aspiro. No sé dónde estará mi techo, pero bueno, poco a poco lo iremos viendo.
Sobre el futuro, ya nos has dicho que lo tienes que decidir, pero ¿te marcas una fecha de cuándo saberlo? ¿Qué fecha Pablo Castillo tiene que tener claro que en qué equipo va a estar el año que viene?
Bueno, no me he marcado ninguna fecha porque sé que son cosas que llevan su tiempo a la hora de decidir. Es una decisión muy importante, visto lo que he hecho. Y
pues ¿tienes todo más opciones, por cierto?
Bueno, hay más opciones.
O sea, no solo está Lineos, ¿no?
Hay más opciones y, bueno, por eso es una decisión importante en mi carrera deportiva y la verdad que hay que pensarla con tiempo y decidir bien.
Espera, que me llega una última pregunta que me dicen si has hablado alguna vez con Machín, que te parece que es el reclutador, ¿no?, de todas las promesas españolas en el UAE. Si has hablado con él.
Bueno, no he cruzado muchas palabras, pero la verdad, algo sí, bueno, pues es, no sé, un referente en el ciclismo por todo lo que ha hecho, de ese olfato que tiene a la hora de conseguir ciclistas, pues la verdad que joder, es un mítico de todos los equipos World Tour.
¿Te va a dar pena dejar el Kerr Pharma?
Bueno, no sé si lo dejaré al final o no, sí, pero, no, exacto, pero bueno, claro. sí, la verdad, porque es un equipo pues que me ha dado todo, que me ha apoyado siempre.
Se os nota, por cómo celebrabais todo.
Es una familia que pues siempre, que ganase quien ganase, pues nos íbamos a alegrar y íbamos a llegar todos juntos y la verdad que pues eso se ha visto, sobre todo de mi parte, ver la victoria de Urco. Vivirla en tus propias carnes pues te emociona más que incluso ganar tú.
¿Te emocionó más la victoria de tu compañero que las dos tuyas?
Pues yo creo que sí, yo creo que no sé, fue...
Que dicen en el fútbol, que hace más feliz una asistencia que el gol, ¿no? Porque la asistencia hace feliz a dos personas.
Sí, pues no sé, fue por todo. Ese día todo no salió bien, todo el equipo estaba a una para conseguir esa victoria. Y la verdad que esos últimos kilómetros ayudando a secar los palos para que Urco pudiera ganar y hacer esa última recta y verla al final alzar los brazos, no fue, no sé, una explosión de felicidad y alegría por un compañero que es como un amigo para mí, que no sé, me entró la emoción.
Sea lo que sea, Pablo, allá donde vayas, el Kerr Pharma merece competir en la Vuelta el año que viene después de 3 etapas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya sé que no tiene invitación, ya, ¿no? Que en teoría no le toca.
Sí, pero bueno, yo creo que...
¿Se puede pelear eso?
Eso ya no sé cómo funciona.
No, es que yo lo desconozco, no, yo también, ¿eh? Yo tampoco
no sé cómo funciona, pero bueno, la verdad que, joder, pues se merece de sobra ya con esas 3 victorias de etapa y no solo eso, pues todos los top 10 y toda la visibilidad que ha tenido tanto en etapas más tranquilas como en etapas que se disputa la general, pues yo creo que se merece un hueco la siguiente Vuelta a España.
¿Qué tal con los otros ostenses? Con Arcas ya sabemos que además de aquí al lado de Sabiñánigo y se alegró un montón, con Barceló, con Samitier, ¿qué tal los lleváis?
Bien, la verdad
que... ¿Es un grupo de WhatsApp entre vosotros o algo así?
Bueno, entre todos, no sé, tenemos un grupo entre Jorge, mi hermano y yo, pero sí, la verdad que nos llevamos bastante bien y joder, pues sobre todo, especialmente con Jorge, que siempre he dicho, pues con todas esas horas de entrenamiento que compartimos, pues es una locura que podamos vivirlo los dos juntos en la Vuelta. Y me ha dicho él que es como si lo hubiera vivido las victorias él mismo y nada, agradecerle todo para él.
Pues Pablo, ha sido toda una auténtica locura en Huesca, en toda la provincia, que decir, en tu ciudad, en Jaca. ¿Te gustan otros deportes, por cierto? Tendrás que ir al Alcoraz a hacer el salto inicial. ¿No te lo han propuesto? Te lo van a proponer, ¿no?
No sé. Bueno, igual puede ser que me lo proponga, pero...
Seguro, vamos.
Pero bueno, de otros deportes, pues hace mucho que no patino sobre hielo. Me gustaría algún día otra vez por eso, por mis inicios y así. Y no sé, pues...
Mucho... ¿Pero a hockey llegaste a jugar?
Sí. Estuve 7 años en el Club Hielo Jaca y la verdad que tengo bonitos recuerdos de ese deporte y no sé, algún día me gustaría patinar otra vez.
¿En qué posición jugabas?
Pues un poco de todo, delantero, pero sobre todo a mí me gustaba defensa.
Ah, mira, sí. Bueno, ahí siempre tienes hueco, ¿eh? En el Club Jaca te esperarán sí. cuando quieras.
Sí.
Pues Pablo, un placer tenerte aquí en los estudios de COPE. Enhorabuena por estas dos etapas y ya no nos vamos a perder en una sola carrera tuya. O sea que lo siguiente es el día 29... En Zurich, ¿no?
Eso es. Si todo va bien, ahí estaré.
Ahí estaremos. Que cuentas con toda la provincia. Gracias, Pablo.
Muchas gracias.
3:52. Hoy es un programa especial. No todos los días se tiene un bicampeón en los estudios como es Pablo Castrillo. Enseguida hablamos del Málaga-Huesca de mañana.
Estás delante de una puerta. Al otro lado, todo es desconocido. Si no cruzas, tu vida permanece inalterable. Si lo haces, vivirás sensaciones que nunca imaginaste. Tú eliges. Algunos lugares llevan a otros. Inauguramos nuevas instalaciones Cupra Garage, un espacio donde descubrir todo el mundo Cupra. Otra dimensión. ¿Entras?
Te esperamos en Automóviles Serrablo, calle Ingeniero Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet, 974-37-31-46.
¿Necesitas una reforma? Apunta. Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Tenemos una dilatada experiencia. Cumple tus sueños. Entra ya en reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. O ven a vernos en Jaca, en Avenida Jacetania 24 o en Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Recuerda, Reformas Cristian Muti.
Uber, reformas integrales de viviendas y locales comerciales, baños, rehabilitación de edificios, pero sobre todo líderes en impermeabilización de terrazas y cubiertas con garantías de hasta 15 años. Presupuestos detallados, rápidos y sin compromiso. Gracias a nuestro personal pluridisciplinar de oficina, ofrecemos un asesoramiento continuo y personalizado desde el inicio hasta el final de cada obra. Uber.es.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca. Infórmate en el 800-67-8900.
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Hoy hemos tenido un programa muy especial. Lo dicho, no todos los días tienes un bicampeón de la Vuelta a España en los estudios. Pido disculpas a todos los compañeros COPE que estaban preparados para entrar en este espacio. Ahora, el maestro de remate.
De remate. Sergio Brau.
Barrantes, ¿debería merendar el Huesca mañana y no es poca cosa? Boquerones con vinagre, ya que ha vuelto la Saosa. Aunque va pasando el tiempo, pedí, pido y pediré un monumento en Huesca a Nolasco y a Giné. Ya puede ayudar San Lorenzo con el tema los dineros, pues los que estaban antes al Huesca han dejado en cueros.
Sí,
aunque no deba, yo vengo a dar aquí explicaciones. El viernes que viene no hay rimas, que me voy de vacaciones.
¡Anda! Pues nada, el viernes que viene nos quedamos sin Brau. Ahora, Antonio Domingo. Porque mañana juega el Huesca, es que nos quedan 5 minutos para las 4. A las 6 y media en la Rosaleda, desde las 6 en COPE, en el streaming de COPE Huesca, en la frecuencia modulada de Rock FM. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo
estáis? Y te pido disculpas, pero es que no todos los días tienes a Castrillo en los estudios.
Un privilegio haberlo escuchado, tranquilo.
Bueno, no juega Loureiro, por supuesto, que aún le quedan 2 semanitas aproximadamente. No jugará Vilarrasa en el carril zurdo por sanción. Vamos, Jordi Martín, 100% primera titularidad. ¿Qué esperas mañana?
Bueno, a mí me gustaría, aunque parezca extraño, ¿no?, que Hidalgo repitiera ese mismo sistema que funcionó en Granada y que no funcionó en Burgos, ¿no? Pero sobre todo por la debilidad que veo yo en la defensa del Málaga, ¿no? Es un equipo que sufre mucho con balones laterales, esos centros aéreos a área han encajado goles en este inicio de temporada. Y yo creo que allí conseguido en ataque y con pues Ciara Valentín, Soco, Joaquín, me da igual, que puedan poner esos balones, pues podemos hacerles peligro, ¿no? Entiendo que la defensa será esa misma línea de 5 que tanta comodidad juega el Huesca. Y bueno, pues ese doble pivote que sea Silva seguro, y ya no sé si con Javi Pérez, si con Javi Mier, si con Cortajarena, que yo creo que también le daría esa oportunidad, ¿no? De jugar ahí a la par que con Silva. Pero bueno, yo me gustaría ver ese Huesca, ¿no? Ese Huesca.
El otro día leí un artículo que después de cada derrota Hidalgo hace una media de 4 cambios. Claro, sí. Una sale segura, ¿no? Pues la de Vilarrasa.
Sí, la de Vilarrasa está claro que Jordi Martín va a ser de inicio, y luego entiendo que por esas dudas que tuvo esa de la defensa, los 3 centrales contra el Burgos, que pueda dar la oportunidad de Diego González, ¿no? Por Jeremy Blasco, ¿no?, meterlo en ese perfil izquierdo. Y en ataque, pues ya no te sé decir si Joaquín, mete luego Vallejo, mete allá a Valentín de inicio. Tiene opciones Hidalgo, y entiendo que con alguna de ellas nos sorprenderá, ¿no? Pero bueno, más importante casi el cómo va a jugar el Huesca que con las piezas con las que lo haga, ¿no? Porque salga que salga, evidentemente, pues lo va a dar todo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ninguna duda de que el 11 que se cree Huesca va a ser competitivo contra el Málaga.
Ojalá ambiente de la Rosaleda, que ya lo conocemos, es uno de los mejores ambientes de la segunda división. Y ahí se salvó el Huesca hace 2 temporadas, con aquel penalti fallado por Rubén Castro. Mañana te esperamos en los estudios, Antonio, para analizar este Málaga-Huesca a partir de las 6 de la tarde. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pablo. Gracias.
Y antes de llegar, reitero el partido mañana del Bada-Huesca, misma hora, pero en el Palau Blaugrana. Bada-Huesca frente al Fútbol Club Barcelona, arranque de Asobal. Y no me quiero dejar el amistoso que juega en Monzón, el Lobe Huesca La Magia, ante el Tarragona. Es a las 7 de la tarde con entrada libre en el pabellón Los Olímpicos, en el pabellón Montisonense. Y siempre en nuestra página web, en cope.es/Huesca, ahí están nuestros programas y toda la última hora en nuestra página web, insisto, y el streaming, vaya, ahí es donde nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, el streaming de Cope Huesca en la página web. Hacía tiempo que no teníamos un programa tan especial y ha sido un placer y un gusto el estar con Pablo Castrillo. No se ha hablado de otra cosa en el mundo del deporte, ya ni qué decir, en Aragón ni en Huesca, en las últimas semanas. Y aquí está, en su casa, en su tierra, disfrutando de esas 2 victorias de la Vuelta a España. Y ahora, a ver dónde va, a qué equipo va, ese gran secreto que se guarda Pablo. Volvemos mañana, 6 de la tarde, Rock FM, con el Málaga Huesca. Hasta mañana.